ponente de relieve la importancia en la vida eclesial de la celebración eucarística, que celebra el obispo o procura que sea celebrada, y se incluye un texto sobre el valor teológico y eclesiológico de la vida de las comunidades locales donde se concreta la única iglesia. Yo a veces, así medio en broma, medio en serio, digo que si especialmente un domingo, ¿verdad?, que yo voy pues a la iglesia y me encuentro por la calle que acaba de aparcar el platillo volante allí en la zona azul, ¿no? Como es domingo y no se paga, pues entonces un marciano acaba de aparcar el platillo volante allí. Entonces sale el marciano, las antenas verdes, ¿no? Y claro, me encuentra a mí justamente. Y entonces me dice, perdón, ¿eres usted de aquí, de este planeta? Digo, sí, soy de este planeta, sí. Sí, a veces me parece que no, pero en fin, sí, soy de este planeta. Dice, muy bien, hay mucho gusto. Dice, mire, es que yo soy un marciano. Digo, sí, ya me da impresión, estas antenas verdes y tal, sí. Es que, mire, nos ha llegado la noticia de que existe algo aquí en la Tierra que se llama Iglesia Católica. Ah, interesante. Y me han enviado pues, para hacer un escáner, para hacer un informe y tal. ¿Usted sabría dónde se encuentra esto? Digo, pues mire, sí. Pues mire, sí. Está usted de suerte. Precisamente, hoy es domingo, ¿verdad? Y está usted de suerte porque le podré presentar a esta señora, a la Iglesia Católica. ¿Eh? Está usted de suerte. Ay, pues si está mal de acompañarme, claro que sí. Entonces lo agarro por una de las antenas verdes, ¿no? Lo agarro, ¿eh?, y nos vamos a la iglesia. Entonces entramos en la iglesia, ¿verdad? Entramos a la iglesia, empezamos a celebrar la liturgia. Y entonces le digo, señor marciano, le presento a la Iglesia Católica. Señor marciano está contentísimo de conocerla, hace su informe, su escáner, sale, coge el platillo volante y se marcha. Comprendemos, ¿no? La principal manifestación, sacrosanto un concilio en 41, la principal manifestación de la Iglesia está aquí, en la celebración litúrgica, especialmente cuando preside el obispo, rodeado por su presbiterio y sus ministros, tal, 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 tal. O sea, dejando aparte toda esta cuestión de la Iglesia local y la Iglesia universal, ¿eh?, que ya sabemos que en esto ha habido pues, un debate y de hecho siempre está abierto. Se desprende que la asamblea litúrgica es una verdadera epifanía de la Iglesia. Es expresión de la Iglesia local y participa de todo el misterio de la Iglesia universal. Por ello, su oración en asamblea tiene la eficacia del obrar de la Iglesia, el opus operantis ecclesiae. Así, las condiciones que la autoridad establece para su validez, no tienen otra razón de ser que la de asegurar el carácter auténticamente eclesial de la reunión y la oración, a sabiendas que la participación consciente, activa y fructuosa de los fieles es necesaria también para su epifánica eclesialidad. Los fieles tienen el derecho y el deber, que a veces lo olvidan, el deber de participar activamente. No solo es un derecho, es un deber también. Porque si no lo hacen, disminuyen la epifanía de esta celebración con respecto a la Iglesia. Por ello, se puede aplicar a la asamblea litúrgica aquellas imágenes bíblicas que nos permiten entrar en la contemplación del misterio de la Iglesia, es decir, las figuras de la esposa, del cuerpo y de la nueva Jerusalén. Se nos permite expresar una convicción, que es también un deseo, que tiene que ver, según nuestro parecer, con el reto fundamental de la Iglesia en no pocos lugares, especialmente en las sociedades materialistas. Una convicción que surge al contemplar el desinterés por parte de muchos de nuestros conciudadanos hacia la Iglesia y sus argumentos. Desinterés que cuando toma la palabra se convierte a menudo en juicio injusto hacia ella, hacia su ser y sus propósitos. Yo no sé aquí, pero allí, en mi tierra, el tema es punzante, ¿eh? El desinterés que hay por todo lo de la Iglesia, por todo lo cristiano, y cuando esto se traduce en palabra, lo hiriente que pueden ser estas palabras, es tremendo, ¿eh? Desinterés, como digo, que cuando toma la palabra a menudo se traduce en juicio injusto. Así pues, creemos que urge llevar una y otra vez a las comunidades cristianas en este siglo XXI hacia el genuino espíritu de la liturgia, más profundizado en comprensión y vivido en fervor y gratuidad. Conviene un renovado movimiento litúrgico para que nuestros contemporáneos no crean ver el rostro de la Iglesia en el frenesí y la tensión de debates polémicos y ruedas de prensa, sino en la suavidad trascendente de una liturgia celebrada por una comunidad creyente y fraterna que sabe reconocer en la brisa serena de la oración la presencia divinizadora del Espíritu del Dios vivo. Con comunidades así, así viviendo y orando, a quien nos preguntase por la Iglesia, podríamos decirle simplemente: venid y la veréis. Segundo, deformaciones al límite de lo soportable. Esta es una frase que no es mía, sino que es de Benedicto XVI, en su carta a los obispos que acompañaba el motu proprio Summorum Pontificum, donde decía Benedicto XVI, sin que le faltase razón, en muchos lugares no se celebraba de una manera fiel a las prescripciones del nuevo misal, sino que este llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad, lo cual llevó a menudo a deformaciones de la liturgia al límite de lo soportable. Hablo por experiencia, decía Benedicto XVI, porque he vivido también yo aquel periodo con todas sus expectativas y confusiones, y he visto hasta qué punto han sido profundamente heridas por las deformaciones arbitrarias de la liturgia personas que estaban totalmente radicadas en la fe de la Iglesia. Todos podemos darle la razón a Benedicto XVI porque también nosotros lo hemos vivido. O sea que no está exagerando ni un milímetro. Todos admitimos que en la reforma conciliar no todo han sido luces, que éstas han dominado el campo visual, es cierto, y por ello damos gracias a Dios, quien también en este punto ha mostrado su providencia hacia la Iglesia. Pero la respuesta humana no siempre ha estado a la altura del don divino. Para un observador de mi generación, que no tiene experiencia personal del antes del Vaticano II, le es muy difícil evitar la sorpresa ante algunas realidades litúrgicas que, si bien pretenden pasar por conciliares, están de hecho muy alejadas tanto del documento Sacrosanctum Concilium como de su prehistoria y su interpretación magisterial. No puedo dejar de pensar que para algunos hermanos mayores míos les fue complicado distinguir entre el texto y el pretexto a la hora de poner en práctica las directrices conciliares. Un mar agitado. Que las cosas no acababan de funcionar justo en el posconcilio en materia litúrgica lo expresa con aguda plasticidad el comentario de Louis Bouillet, teólogo bien conocido y perito conciliar para la reforma litúrgica, en su libro publicado en Francia el año 1968 y editado por Herder en castellano, en la colección de significativo título Controversia, el año siguiente, año 69. Me refiero al libro La descomposición del catolicismo. Haciendo una mirada muy crítica de la realidad francesa de aquel momento, afirma Bouillet: la liturgia de ayer no era prácticamente más que un cadáver embalsamado. Lo que hoy día se llama liturgia no es más que ese mismo cadáver descompuesto. En la página 107. Admitida la exageración, seguramente empleada como provocación, no podemos calificar de equivocada o de frívola esta afirmación descrita por quien la escribió. El mar eclesial y social, no solo en Francia, que debía asegurar la reforma litúrgica conciliar, empezando por una adecuada recepción, estaba muy agitado. Con un tono más sereno, y a 22 años de la frase acabada de leer, es decir, en el Congreso Litúrgico ya citado del 1990, Monseñor Tena, al reflexionar en su ponencia sobre la recepción de la Reforma y la pastoral litúrgica, afirmó: fue un trabajo para el cual tuvimos que inventar el proceso, y al aplicarlo, resultó que tanto los destinatarios como los operadores del mismo estábamos en una situación crítica. Yo compararía la aplicación de la Reforma a una intervención quirúrgica necesaria, pero muy delicada, realizada a un enfermo con malas condiciones físicas por parte de un cirujano entusiasta, pero con fiebre. Es muy extraño, se preguntaba Tena, que en estos casos surjan problemas. No, no es extraño, sino lo más normal del mundo. A pesar de que esta constatación ni nos tiene que anestesiar la conciencia ni frenarnos en la búsqueda de soluciones, ya que el enfermo, sencillamente, debe vivir. Quisiera aquí, a manera de balance muy sumario, destacar algunos de los puntos dolorosos, no por deseo de hurgar en las heridas, sino porque solo si sabemos superar estas realidades deficientes que siguen formando parte del presente celebrativo en parroquias y comunidades, podremos realmente vivir la liturgia como auténtico espacio para la fe y no como una realidad marginal y casi pintoresca. Segundo, la necesaria fidelidad, el sentido eclesial de la disciplina litúrgica. En la tercera parte del capítulo primero, cuando Sacrosanctum Concilium se dispone a tratar de la reforma de la Sagrada Liturgia, encontramos el número 22, donde se establece que la ordenación de la liturgia pertenece a la jerarquía eclesiástica, ensanchando horizontes, ya que no solo se cita la sede apostólica, sino que también descansa esta ordenación en la medida que determine la ley, en el obispo y en las competentes asambleas territoriales de obispos. Conferencias episcopales. Visto lo cual, se apresura el documento a afirmar. Vaticano II. Por lo mismo, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Queriendo dar a entender, llegando a esta conclusión tan concreta, que la disciplina litúrgica está en sintonía y es uno de los instrumentos más eficaces de la comunión eclesial, en la línea de lo que explicará el número 26. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia. Sacrosanctum Concilium, pues, enmarca la lógica disposición práctica en materia litúrgica en un contexto acorde con su eclesiología de comunión. Sin embargo, ¡oh maravilla! Con la tinta del documento todavía fresca, se empieza en muchas partes una especie de carrera por la novedad y como un concurso para ver quién puede alcanzar cotas más altas de fantasía en cuestiones litúrgicas. A ello ayudó a veces una deficiente presentación de los nuevos libros litúrgicos, junto con etapas de transición o interinidad, que motivaron en parte una mentalidad de provisionalidad por lo que respecta a los textos litúrgicos nada provechosa. En vano clamaba el Papa Pablo VI sobre estas cuestiones y con escaso interés recibían los textos de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Por ejemplo, la Carta Circular sobre la Plegaria Eucarística del 27 de abril del año 1973, cuando el curita recién ordenado más entusiasmado se veía con ánimo de redactar su propia plegaria eucarística. El testimonio de los cuales, todos estos documentos y textos, son la prueba más que evidente de la existencia del problema. Asimismo, una mal entendida apuesta por la creatividad hizo entrar la iniciativa privada en la ritualidad sacramental, llegando a extremos de fantasía hasta aquel momento inimaginables. Fantasías que, según yo mismo he escuchado, de personas, digamos, que las vivieron, empezaron en los mismos seminarios. A pesar del buen humor que se precisa para tratar estas cosas y dar así un toque de necesaria distancia, no es para echarse a reír todo lo que esto significó de escándalo para muchos fieles. Inicio en gran cantidad de ellos de un enfriamiento religioso notable. Las estadísticas son elocuentes, ¿eh? Las estadísticas son elocuentes. Y también lo que llevó de incomprensión y desconfianza hacia el catolicismo por parte especialmente de las iglesias de la ortodoxia, que contemplaban perplejas desde sus iconostasios nuestros ritos reformados. La conclusión que sacaron las iglesias ortodoxas de la liturgia de la Iglesia Católica por lo que respecta a la reforma deficiente de la liturgia es para echarse a temblar. Nada menos ecuménico que la infidelidad a los libros litúrgicos, nada menos ecuménico que esto. Tercero, un misal como signo de contradicción. El misal de Pablo VI, antes de salir a la luz, ya tuvo que soportar una gran cantidad de acusaciones de ser portador de todos los males, lo que hizo que el Papa Montini lo mandara de nuevo a la doctrina de la fe para su revisión con lupa. Al salir a la luz fue la alegría de la gran mayoría de católicos que vieron en él la posibilidad de una celebración más inteligente y participada. Gracias a Dios, sí. Pero no le faltaron también a derecha e izquierda, con perdón de la caricatura, detractores. Para unos resultaba más que sospechoso de protestantismo. Y por tanto se agarraron al misal tridentino como clavo ardiendo. Esta reacción, lejos de mitigarse, parece que se va extendiendo como un estado de opinión entre no pocos bautizados, especialmente en ciertos países. Afortunadamente no en el nuestro. Deseosos, y eso es noble, de autenticidad en el aula de la oración. Si bien el camino que recorren para conseguirla no parezca en absoluto el mejor, denigrando los libros de la reforma litúrgica conciliar e idealizando románticamente los anteriores. Para otros, el misal era una especie de subsidio más con el que se facilitaba la creatividad litúrgica, y no era obstáculo para intercambiar en la oración de la Iglesia textos del misal con plegarias de composición propia, añadiduras rituales varias, lecturas no bíblicas, etc. Tampoco este modus operandi ha desaparecido, No sé aquí, pero en donde yo me muevo, ciertamente no. Sorprende que el misal de Pablo VI sea para unos algo incomestible y para otros sepa poco. Como si con su uso orante no se pudiese satisfacer el apetito litúrgico. Hoy, incluso en ámbitos eclesiales que se tienen como muy cercanos a la más fiel ortodoxia magisterial, incluso en estos ámbitos que se tienen como muy católicos, y no digamos en sus opuestos, algunos no dudan ahora a la hora de celebrar la Sagrada Liturgia de añadir, quitar o cambiar lo que les convenga, según su específica sensibilidad. Justo lo contrario de lo que establecía y establece Sacrosanto en Concilium 22. Un problema. El subjetivismo, el cuarto punto, el sentido de lo sagrado o el sagrado subjetivo, el subjetivismo vino de alguna manera a convertirse en algo sagrado, desplazando lo sagrado de la celebración litúrgica. Eucharisticum Mysterium 20, en el año 1967, yo no había hecho ni la primera comunión todavía, Eucharistico Mysterium afirma que para fomentar la participación activa de los fieles, los ministros han de actuar de tal modo que inculquen el sentido de lo sagrado. O sea, Eucharistico Mysterium, una instrucción espléndida, espléndida, y con todo el frescor y con todo el aroma de lo conciliar, año 67, dice que está en línea recta la participación activa de los fieles y su fomento y inculcar el sentido de lo sagrado. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Porque justamente fue lo que se hizo al revés. Para de esta manera pretender que los fieles participasen más. Impresionante. Es decir, que se había entendido la cosa bastante mal. En el año 1980, Juan Pablo II, en su carta a Dominici Cene, argumenta sobre el sacrum de la misa. 5 años después, el Sínodo Extraordinario del año 85, dictará que es evidente que la liturgia debe favorecer y hacer resplandecer el sentido de lo sagrado. Vicesimus Quintus Annus del 88 repetirá la indicación, relacionando el tema con la presencia del Señor en la liturgia. La Carta Apostólica Orientale Lumen del 95 es una buena aportación a este hecho desde el modus celebrandi del Oriente Cristiano. Y el mismo Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, insiste en la cuestión. ¡Mamma mía! Tanta insistencia por parte del magisterio es ya un síntoma claro de que la deficiencia detectada no se acaba de subsanar. Y por otra parte, esta realidad nos habla, como pocas, de una comprensión parcial de la liturgia, olvidando que su campo propio e imprescindible es el de la teología. La insuficiente formación. Amigos, la insuficiente formación. Sacrosanctum Concilium 14 ya afirmaba con una expresión del más consciente realismo que lo deseado por el concilio en orden a la promoción litúrgica como fuente primaria y necesaria de la vida cristiana no se podría alcanzar, dice el número 14, todo esto no se podrá alcanzar si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, dice el Vaticano II. Es decir, después de presentar las líneas fuerza de la reforma, del fomento de la liturgia y todo esto en la línea de todo el concilio, tal, dice el número 14, pero señores, de todo esto, nada, si antes los pastores de almas no se vuelven maestros de la misma, de la fuerza y de la virtud de la liturgia, y por tanto no se provee in primis a la educación litúrgica del clero. 1963, 2014. Sin embargo, antes que nada, lo que se hizo fue ponerse manos a la obra en cuanto a las reformas concretas y más visibles, dejando la formación de clérigos y laicos para cuando hubiese oportunidad, la cual para muchos está todavía por llegar. No es posible ni compete a esta conferencia analizar la calidad de la enseñanza litúrgica de nuestros seminarios y facultades. Nos basta, sin embargo, recoger el testimonio de muchos de los actuales presbíteros que frecuentaron los centros de formación eclesiásticos en el posconcilio para darnos cuenta de que no siempre se estaba en la línea de lo deseado por Sacrosanctum Concilium. No entremos por prudencia a valorar la vida litúrgica de los seminarios desde el concilio hasta hoy. Muchas de las veleidades litúrgicas de nuestras parroquias y comunidades tenían su prólogo en el mismo seminario. En general, un cuadro decepcionante en contraste con la solidez y fundamentación de los textos conciliares. En ellos se urgía con una mayor exigencia hacia los ministros ordenados. No sólo debían estar impregnados totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia. Fijaos que aquí estamos muy lejos, ¿eh?, de aquellos libros de rúbricas que se tenían que aprender de memoria. No es esto lo que dice el concilio, ¿eh? El concilio habla de impregnarse del espíritu y de la virtus de la liturgia para llegar a ser maestros de la misma. Maestros, pues, no para sí, sino para el pueblo, de quien son servidores. Porque este pueblo que no pertenece al clero, sino a Dios, tiene sus derechos. Y el de poder participar activamente, conscientemente, en la Sagrada Liturgia, es uno de los primordiales. Y démonos cuenta que el texto conciliar no dice que los sacerdotes debamos ser profesores. Dice maestros. El maestro es el que sabe dar razón con la palabra y el que enseña con la vida. No solo se espera de nosotros una formación teórica, sino una enseñanza vital, con una forma de celebrar litúrgicamente plena y con una vida que sea una liturgia existencial que deriva del altar y a él conduce. Lo dice con exactitud Sacrosanctum Concilium 19. Si así lo hacemos, siguiendo el magisterio del Papa Francisco, viviremos una dinámica de inserción del Evangelio en el pueblo fiel de Dios, ya que toda la vida cristiana será una liturgia agradable a Dios. Siguen siendo de gran actualidad las palabras de Romano Guardini, cuando en el 1965, acabado el concilio, escribía: este es el trabajo de hoy, la educación litúrgica. Si no se realiza, la reforma de los ritos y de los textos no representará mucho. 1965-2014. Educar en el símbolo, clave para la fe. Hemos dicho algo de esto en la anterior conferencia. La afirmación de Guardini toma en nuestro hoy una especial significación. En no pocos años hemos visto aparecer numerosos grupos filosóficos religiosos. Delante de mi parroquia está un centro budista, delante mismo. Unos bajos con su persiana metálica, un pequeño cartelito en la puerta, centro budista no sé cuántos, centro budista, delante mismo. O sea, personas que tienen inquietudes espirituales, la mayoría, por no decir todas, me imagino, bautizadas, pero que ni se les ocurre entrar en una iglesia católica. Y van al budismo. Grupos filosóficos religiosos, muchos de ellos con marca asiática, que captan a no pocos de nuestros conciudadanos, aparentemente ateos o agnósticos, y claramente desmotivados, quizás desengañados, por lo que al cristianismo se refiere, y en concreto al cristianismo que representa la Iglesia Católica. Anteayer fui al tanatorio a rezar, dar el pésame, etc., pues por una persona de mi parroquia, una persona muy mayor en mi parroquia. Las exequias fueron ayer, yo les dije que no podía estar porque estaba de viaje, lo entendieron muy bien. Muy bien. Uno de los hijos me dice, ya un señor un poco mayor, me dice: bueno, pues mañana quien vaya a hacer las exequias aquí en el tanatorio, le voy a decir que por favor no añada ni una coma más, ni un punto más de lo que tiene en el ritual. Y yo digo, ¿Por qué? Además, este señor no es practicante y a lo mejor no es ni creyente. Yo digo, ¿y eso? Dice, porque en estos últimos meses he ido varias veces a entierros y se han dicho tantas estupideces que no puedo soportar que se digan en el entierro de mi madre. No sé lo que habrá de cierto, lo que habrá de justo en esta apreciación, pero todos tenemos experiencia también de haber aguantado homilías exequiales que eran para levantarse y marcharse. Esto desmotiva, esto desevangeliza. Pasan delante de nuestros templos con indiferencia y con la misma actitud asisten, que no participan, a nuestras celebraciones litúrgicas acompañando a amigos o parientes. Estamos de acuerdo con las palabras de un teólogo italiano en su escrito Desafíos del pensamiento débil, cuando dice: la muerte de Dios anunciada por Nietzsche no deja al ser humano en el vacío ontológico, donde afirmar incondicionalmente su libertad, como pretende Sartre, o contemplar desesperadamente su disolución, como quiere el nihilismo, sino que hace posible la apertura de un espacio donde florecen las divinidades. Interesante. No es un mundo menos religioso, sino más religioso. No es un mundo sin Dios, sino con muchos dioses. Este es el resultado de la afirmada proliferación de los nuevos movimientos religiosos, la multiplicación de dioses, de verdades y de ritos. De esta forma, el fenómeno religioso posmoderno acaba por obtener el efecto contrario al motivo por el que se pensaba había nacido. Su pretensión, nos decían, era destilar la verdad sobre Dios y sobre el hombre, dado que las impurezas de las iglesias institucionales e históricas impedían el acceso a esta verdad. Y sin embargo, lo que hace es fecundar divinidades e infinitos sin parar, creando un mercado de lo religioso donde todo huele a relativismo. En consecuencia, la cualidad fundamental de lo divino, es decir, su ser absoluto y último, queda hipotecada radicalmente. Este es el marco de pensamiento de hoy. En este marco, la liturgia de la Iglesia debe presentarse con toda nitidez como respuesta serena y arraigada tanto en la razón humana como en el don del único Dios, para que el símbolo, vehiculado por el rito, pueda comprenderse, sentirse, vivirse como la verdadera respuesta a la visión espiritual de la existencia que, en el fondo, reclama toda sociedad humana. A la pretensión de dominar el natural y el sobrenatural, de suprimir la tensión entre finito e infinito, el rito cristiano pone en diálogo estas dos realidades en la lógica de la encarnación del Verbo, sin pretender anular la distancia desde la racionalidad, sino anclando su comunicación en la fe. Una auténtica celebración simbólica respeta el conflicto entre los elementos citados y así lo abre a la trascendencia. Por ello corresponde a la liturgia cristiana el deber de no eliminar el misterio. Ha de alejarse de una ritualidad que tenga la pretensión de mostrar como algo diáfano lo que solo en la fe puede ser contemplado y aceptado. Lo que me dice un buen amigo mío y buenísimo teólogo, me dice: ahora en la liturgia todo está tan claro que no se entiende nada. Por la supresión de esta distancia que hay que respetar siempre, que es el misterio de Dios. Porque por una parte está el silencio de Dios, sobre el que se balancean tantos grupos sectarios en nuestros días, y que a menudo también para un cristiano representa el compendio de lo trágico. Cuando Dios calla, nos hace sufrir mucho, y todos tenemos experiencia de esto. Y esto no se puede ignorar, ni en la liturgia. El silencio de Dios es un sufrimiento para todos, también para un creyente, especialmente. Pero por otra parte, el símbolo cristiano es presencia, acontecimiento de una presencia. Si bien en la lógica del símbolo, el acontecimiento aparece siempre incompleto, en el sí, pero todavía no, de la dimensión escatológica. Y en esta situación debe mostrarse ritualmente, porque una liturgia que tome posesión del acontecimiento desde el rubricismo, sea del tenor que sea, caería en la idolatría. Dios no es un Dios de bolsillo. Dios no es un osito de peluche. No lo es. No se deja dominar. No se deja domesticar. Es fiero como el león de la tribu de Judá. Y si lo convertimos en un osito de peluche, donde todo está claro, donde todo se domina, donde todo se cuadra, estamos cayendo en la idolatría. Hemos suprimido la distancia del misterio y hemos convertido un ídolo. Precisamente por lo que estamos diciendo, urge una serena fidelidad a los ritus et preces con los que la Iglesia pone ante sus ojos y los de todo el mundo la presencia del Dios vivo. Porque precisamente en la liturgia Dios no es, como diría Heidegger, una presencia muda, sino que en ella Él mismo pronuncia la única palabra que puede sacar de la perplejidad esta sociedad actual, suspendida entre el impulso hacia el último Dios y la muchedumbre de dioses. Aquí está la sociedad actual. Es por ello que con Guardini y con Sacrosanctum Concilium clamamos por una educación litúrgica vital para que el mundo crea. En este sentido y desde esta perspectiva, la renovación litúrgica real, como pongo aquí, si me dejáis acabar el último párrafo, es hora pues de escuchar con renovada atención las palabras del Papa Francisco, que nos habla de la evangelización y de cómo ésta se transforma en liturgia bella en medio de la exigencia diaria de extender el bien, Evangelii Gaudium 24. Es precisamente a aquel que es el más bello de todos los hombres, Salmo 44, a quien encontramos en la Sagrada Liturgia, y el contacto con su santa humanidad nos diviniza, convirtiéndonos en personas nuevas, renacidas al soplo de su Espíritu Santo, para ser testigos de su amor eterno. Este amor, con mayúscula, es el que se derrama sobreabundantemente en nuestros santuarios cuando celebramos la Sagrada Liturgia en belleza sin par.